Buenos días, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes en esta mañana tan hermosa. Este es el día que hizo el Señor, decía David. ¿Y qué haremos? Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. No hay cosa más hermosa que sentirse con esa fe. Esa fe que me hace sentir que Dios está cubriéndome, que Dios está guardándome, que Dios me está guiando, que no estoy solo en cualquier circunstancia, sino que hay algo que alienta mi corazón, que da vigor a mi alma, y es confiar en la presencia de Dios. Así que bendito sea el Señor. He querido poner a esta enseñanza como título: Dios no busca una fe triunfalista, sino una fe de obediencia. Busquemos la palabra del Señor ahí en Filipenses capítulo 3, y dice así la palabra de Dios, versículo 12: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Si hay un siervo de Dios, si hay un apóstol que fue tan abundante su vida espiritual, fue el apóstol Pablo. Después de ser un perseguidor acérrimo de la iglesia, cruel, el apóstol Pablo fue un hombre cruel, en función de que él pensaba que lo que él hacía era la voluntad de Dios. Pablo se entregó de lleno, con cartas de autorización de los sacerdotes y de los sumos sacerdotes, para que él persiguiera con todo lo que él pudiera tener. Él tenía una guardia del templo asignada a él específicamente para perseguir a los cristianos donde los encontrara. Cuando él cuenta su testimonio en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo es consciente de lo que él hizo. Lo hizo sabiendo lo que estaba haciendo, pero bajo la ignorancia de conocer a Jesús. Y él mismo dice: él, yo consentí, dice. Cuando estaban apedreando a Esteban y los mismos verdugos de Esteban pidieron el beneplácito de él, y el apóstol Pablo lo aceptó, lo autorizó, y él fue alguien que presencialmente vio cómo lentamente, pedrada tras pedrada, iba consumiéndose la vida de aquel siervo de Dios, Esteban. Pablo nunca olvidó eso. Y no fue solo esa experiencia. Hubieron muchas más. Él sacaba de los lugares donde se reunían los cristianos, hombres y mujeres, los sacaba afuera y los llevaba a las cárceles, a las prisiones, donde eran golpeados, lastimados. Pero este hombre, increíblemente, un día que iba hacia Damasco, tuvo su encuentro con Cristo. Y fue una manera impresionante. Las personas que iban con él no solo vieron el resplandor inmenso que se dio. No sé qué hora del día era, pero hubo una luz tremenda y después una voz. Y lo oyeron. Algunos creyeron que era un ángel, otros creyeron que, bueno, pues alguien le habló. El apóstol Pablo cayó a tierra, quedó ciego, y de ahí se lo llevaron a una casa. Y posteriormente llegó Ananías para que él, pues, lo ministrara. Y de esta forma, aquel hombre, después de ser perseguidor de la iglesia, se volvió en uno de los paladines más grandes de la iglesia cristiana. Los fundamentos doctrinales, aparte del Evangelio de Jesucristo, el apóstol Pablo escribe libros tan impresionantes, cada uno de ellos con una profundidad doctrinal como el libro de a la iglesia de Éfeso. Al menos yo lo considero uno de los libros tan profundos y con sentimientos espirituales tan profundos, que habla revelaciones y cosas tan profundas, como también el libro de Romanos, con contenido doctrinal tremendo, tremendo, o el libro de Hebreos, ya no se diga, donde hay una explicación tan, tan profunda de la comparación entre la ley y la gracia, el libro de Gálatas. Bueno, los libros del apóstol Pablo son un fundamento básico tremendo, hermanos, para el conocimiento de Cristo, el conocimiento de la doctrina. Pero además de eso, y es a lo que yo me quiero referir ahora, es a la fe. ¿Por qué tanto énfasis, hermanos? Y yo quiero remachar y quiero remachar, y en la medida que Dios me lo permita, quiero estar insistiendo en este tema. Hay un principio que no va a cambiar, un principio que es sólido, un principio de aquellas doctrinas que, como dijo el Señor Jesucristo, el cielo y la tierra pasarán, pero estos principios no van a pasar. Y es este: sin fe, ¿qué dice la Biblia? Dígalo fuerte, ¿sin fe qué? Óigalo bien, hermano, y métaselo en su cabeza, en su corazón. Y ojalá esa expresión que llegue a su corazón sea tan profunda y tan fuerte que lo persuada a cambiar. La fe no solo es buena para ver milagros y para ver a Dios actuando. No, hermanos. La fe debe trascender mucho más allá de acontecimientos increíbles, de acontecimientos que a cualquiera lo dejan impresionado. En mi vida he tenido tantas experiencias que yo las califico como increíbles. Así, increíbles. Como un ingeniero una vez me dijo: don Saúl, le creo lo que me dice, porque yo lo conozco a usted. Le daba testimonio de los milagros que yo vi en un solo día, en un acontecimiento. Hermanos, yo puedo ver a Dios actuando en mi vida, y lo he visto de muchas maneras. Ángeles que me han asistido en lugares de alto riesgo y de alto peligro. Yo he estado enfermo una vez de gravedad y casi muriendo, pero Dios me levantó, y desde ese entonces nunca he vuelto a tener una enfermedad que me lleve tan cerca del borde de la muerte. Renuncié a la vida de mi hija primogénita y se la entregué al Señor. Y le dije: Señor, voy a esperarte. Si es tuya, llévatela. Si tú me la quieres dejar, déjamela. Pero no voy a retroceder ni un milímetro en mi fe en ti, Señor. Confío y creo en ti. Y ahí está mi hija, ya una mujer de 40 años, sana. He visto a Dios actuando. Pero yo no puedo estribar ni fomentar mi fe en esas cosas gloriosas que he visto yo ayer. Yo no puedo conformarme y decir: bueno, pero Señor, bendito sea Dios, acuérdate todas las cosas que has hecho en mí, Señor, y eso va a ser lo que sustente mi vida. No. Como decía el salmista David, cada mañana son nuevas, ¿qué? Tus misericordias. Yo he visto cosas impresionantes, he visto cosas increíbles de Dios, he visto cosas maravillosas, he visto que Dios detiene la lluvia, así como me oye. Una vez estábamos predicando el Evangelio y la nube estaba puesta negra. Oramos a Dios y le pedimos: Señor, por favor, detén la lluvia mientras nosotros predicamos tu Evangelio. No le miento, parecía como que si era un hoyo el que se había hecho en el cielo, todo alrededor llovía y donde estábamos no. Yo le puedo contar tantas cosas, hermanos, pero si yo voy a cimentar mi esperanza de la salvación en los milagros que yo he visto en el pasado, me equivoco. Mi Dios es un Dios del presente y no del pasado. Mi fe debe de ser fresca y debe de ser genuina cada día de mi vida. Porque si yo estoy solo esperanzado en los triunfos del pasado, le sucede a como muchos que pierden el horizonte de su caminar. Se quedan sentados pensando en las glorias que tuvieron en el pasado. Sí, antes Dios hizo esto. Sí, antes yo recuerdo cómo Dios me usó aquí. Sí, antes yo. Pero hermano, eso ya pasó. Mi Dios es un Dios ¿de qué? De hoy, de mañana y de siempre. Mi Dios vive hoy. Y Dios quiere actuar en tu vida y en mi vida hoy. Les contaba a los hermanos hace poco que hace recuerdo muchos años, en mi trabajo, yo trabajaba en una organización internacional, pero me tocaba viajar hasta un lugar lejano, Panzós, Baja Verapaz, y hasta allá me tocaba viajar. Pero cuando yo terminaba mis funciones y mis actividades, pues yo trataba de ver a qué iglesia podía ir. Ahí no hay ágape ni nada por el estilo, ni avivando la fe. Pero trataba de encontrar alguna iglesia donde poder congregarme, y si algo podía compartir, pues lo hacía. Y en cada lugar donde iba me ganaba esa confianza y me daban el púlpito, hermanos. Y podía compartir, pero ahí solo hablan quechí. No hablan español o castilla, la mayoría de la población. Y un día me invitan en una iglesia del Príncipe de Paz, y habían como unas 400 o 300 personas en el salón. Y la hermana que me iba a interpretar, que ya cada vez que yo viajaba a Panzós o a esta región, ya sabía que esa hermana siempre me interpretaba, y tenía un espíritu tan bonito para interpretar como ustedes no tienen idea. Es que le inyectaba el mismo sentimiento, el mismo vigor, la misma fuerza. Yo sentía que esa mujer, Dios la poseía, su espíritu la poseía. Pero es que era, a mí me encantaba eso, de veras, en muchas oportunidades lo hice. Pues en esa vez que me invitan a Panzós, me cuentan, hermano Saúl, la hermana que interpreta se enfermó y no va a venir. Y digo, Señor, ¿y hoy qué hago? Me fui atrás de un cuartito que tenía, doblé mis rodillas y le digo, Señor, dos cosas puedes hacer. Una de dos: o me haces hablar a mí quechí para que ellos me entiendan, o los haces a ellos entender la castilla para que me entiendan a mí. ¿Cuál de las dos vas a hacer? No lo sé, Señor. Lo único que sé es que yo me paro en el púlpito y tú harás el milagro. Pasé confiando en eso y di la prédica. No recuerdo que mi lengua se haya movido hablando quechí. Lo que único que sé es que cuando yo terminé de dar la prédica, hermano, se llenó la parte de adelante. Levantaban sus manos, lloraban, gemían, hablando en su lengua. Y sube el pastor que me había invitado llorando y me dice, Saúl, ve esa persona que está allí. Es uno de los concejales municipales de Panzós. Él no habla nada de Castilla. Y el hombre lloraba y levantaba sus manos. Yo caí de rodillas dándole gracias a Dios. Y le dije, Señor, no entiendo cuál de los dos milagros hiciste, pero lo que sí estoy viendo es que entendieron tu palabra. Hermano, yo le podría contar tantas experiencias, pero eso solo lo que hace es alimentar mi fe. Pero yo no puedo vivir de los milagros del pasado. Yo no puedo estribar mi esperanza de la salvación en los milagros que sucedieron. Le he pedido al Señor muchas veces: Señor, el día que yo ya no te sea útil, prefiero mejor que tú me lleves, porque vivir sin servirte no le hallo sentido. El Dios que nosotros amamos y servimos es el Dios de hoy, no de ayer. He visto su mano poderosa, he visto su gracia y su respaldo, he visto cosas impresionantes. He estado en accidentes, hemos estado en peligros, hemos estado en tormentas enormes. Me quedé atrapado en Puerto Barrios, en el Mitch, y bueno, tantas cosas. Pero mi querido hermano, eso solo me sirve para fortalecer mi fe de hoy, porque yo sigo creyendo en el Dios del hoy. Mi esperanza es llegar hasta el final. Mi esperanza es llegar hasta el último día de mi vida sobre esta tierra, creyendo en mi Dios como lo creí ayer, hoy, y lo quiero seguir creyendo por delante. Porque yo sé que seguiré viendo con mis ojos la gloria y el poder de Dios. Cómo Dios nos guarda, cómo Dios nos defiende, cómo Dios nos protege. En cada viaje vemos su obra, en cada viaje podemos sentir y palpar su presencia. Ahorita que fuimos aquí a Sanarate o a San Agustín, a Casahuastlán, los hermanos, mire, había un calor, hermano, horrible el día viernes. Y dice los hermanos: ay, hermano, es que aquí no ha llovido para nada. Todo el mes de agosto no llovió nada. Sí, pues, hoy va a llover, le dije. Y estamos platicando con los hermanos ahí. Y de repente, ¡pum!, se oye un luzazo así, un relámpago y un trueno, hermano. Y la hermana se me queda viendo, porque estábamos compartiendo. Y cabal, al ratito, comienza a llover, y llovía y llovía. Los hermanos no lo podían creer. ¿Sabe qué hizo el Señor? Parece algo tan simple, tan simple. ¿Sabe qué hizo? Refrescó la noche. Nos climatizó el día. Es como que el Señor haya dicho: bueno, le voy a poner un poquito de aire acondicionado a estos mis pobres hijos que están sufriendo el calor. Mire, nos hizo una noche tan hermosa, tan linda, y el día siguiente una mañana tan especial. ¿Casualidad? No había llovido durante todo el mes de agosto ni estos días. ¡Qué casualidad que nosotros estando ahí llueve! Sí, esos son de los apodos de mi Señor. Casualidad, buena suerte. No, yo le llamo milagros de Dios. ¿Me entiende, hermano? Y hay tantas formas como Dios se manifiesta. Pero mi querido hermano, no hemos llegado al final. Todavía hay camino que recorrer. No descuide la fe. No descuide la fe. La iglesia está perdiendo convicciones, hermano. Ustedes, cada uno de ustedes, examínese. Como dice el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos. ¿Qué dice? Si estáis en la fe. Esa debe de ser una responsabilidad personal, continua. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y pregunta todavía el apóstol si acaso no hemos entendido o no os conocéis a vosotros mismos. Usted se conoce y usted sabe qué tipo de vida lleva, qué estilo de vida. Si usted está en la fe o no está en la fe. Si usted está haciendo cosas que le agradan a Dios o usted está haciendo cosas que le desagradan. A Dios no le interesa una fe espectacular. A Dios no le interesa una fe de aquellas que ¡ah!, y haces maravillas y cosas tremendas. A Dios le interesa que usted y yo, hermano, tengamos una fe de sometimiento y de obediencia. El milagro más grande que usted va a experimentar un día es cuando el mismo Señor Jesús abra sus brazos y le diga entrando a la gloria: bien, buen siervo fiel. ¿Usted quiere oír eso? Bien, buen siervo fiel, Abdías. Bien, buen siervo fiel. Me dan ganas de decirlo y lo voy a decir: Saúl. Bien, buen siervo fiel, Maritza. ¿Quiere usted oír eso? Quiero oír que de la boca de Jesús lo llame cuando usted entre. Entonces, mi querido hermano, cuide la fe como el tesoro más grande que Dios le ha dado. Entonces, valore la fe, porque sin fe, ¿qué? Oiga, y usted lo acaba de decir, imposible, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir imposible? Que no hay otra forma. Usted quiere agradar a Dios y usted cree que con traerle ofrendas o traer diezmos o tener un montón de privilegios, ir de aquí para allá y de allá para acá, y aquellos que, bueno, hacen cosas muy buenas, pero lo hacen para ganar fama, para ganar prestigio, para que lo vean, para que lo califiquen a usted como una persona especial. Pierde su tiempo y desperdicia su dinero. A Dios no se compra ni con dinero, ni tampoco usted puede negociar la salvación con Él. Hay un camino, y este camino se llama camino ¿de qué? De fe. ¿Por qué se santifican los hombres? ¿Por qué nos santificamos? Porque creo que Dios lo pide. Usted tiene la libertad de llevar la vida que usted quiera. Usted puede disfrazarse de lo que usted quiera. Si quiere disfrazar de religioso, venga aquí y póngase la máscara de religioso. Y ahí estamos, pues, dele. Lo único es que cuando el Señor lo llame, Él va a decir: hey, tú, hazte a un lado. Pero Señor, si en tus plazas comíamos y bebíamos, pero Señor, yo estaba en la iglesia, apártate de mí, obrador de maldad. No te quiero ni oír. No me presentes argumentos, porque Dios conoce lo más profundo y lo más íntimo de tu corazón. Si tú estás actuando hipócritamente, no creas que estás engañando a Dios. Me podrás engañar a mí, me podrás engañar a la congregación, pero Dios conoce lo profundo de tu corazón. Y no soy yo el que te voy a juzgar para hacerte salvo. Y no soy yo el que voy a calificarte y te voy a dar los méritos para que alcances la salvación. Es Cristo. Es Dios el que le ha dado a Él el derecho de juzgar a los vivos y a los muertos. Y la fe, hermanos, no es una fe de un día, de culto. La fe es una práctica y un estilo de vida continuo. La fe es algo que te distingue. La fe se debe de volver parte de una identidad. ¿Qué es una identidad? ¿O qué es un documento de identificación? Ahí están todos tus generales, ¿verdad? ¿Quiénes son tus padres? ¿Quiénes son tu mamá? ¿Dónde naciste? ¿Cuántos años tienes? ¿La fecha de nacimiento? Etcétera, etcétera. Y le ponen un nombre, un número. Y en nuestro caso, en Guatemala, ¿cómo se llama? Ah, bien lo saben, ¿verdad? DPI. Un día le digo a una niña: ¿y cómo te llamas? Fulana de tal. Me dice: ah, sí, segura. ¿Y cuántos años tenés? Creo que tenía como 14 o 15. 14, me dice. Ah, de veras. A ver, dame tu DPI, le quiero ver si es cierto. Y agacha su carita. Lógicamente no lo tenía, porque todavía no ha llegado a la madurez. Pero usted, mi querido hermano, cada uno de nosotros en los cielos debemos de ser identificados y debemos de tener una identidad que no solo se manifiesta aquí, sino también en los cielos. El apóstol Pablo dijo un día: como desconocidos. ¿Pero qué dijo? Pero bien conocidos. A eso se llama identidad. Dios conoce a los que son suyos. Dios conoce a los que le pertenecen a Él. Hay un documento espiritual, voy a llamarle así, que usted se puede disfrazar y ponerse exactamente muy parecido a un cristiano, pero Dios conoce la identidad suya. No trate de fingir. Así que Dios no anda buscando, hermano. Está bien, en un momento dado usted puede haber visto la obra de Dios, el milagro de Dios. Dios sanó a un su hijo, Dios sanó a una su hija, Dios sanó a su esposo, sanó a su esposa, Dios le abrió las puertas para algún trabajo, qué sé yo, algún milagro. Amén. Eso es solo una evidencia que Dios lo ama. Y eso lo debe devolver a usted más responsable ante los ojos de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede con muchos? Algunos, pero ni siquiera tienen evidencias de la gloria de Dios en su vida. Lo que tienen solo es un fanatismo religioso, un hábito cultural cristiano. Pero eso fue el gran error de los judíos. Los judíos creían que solo porque venían de Abraham, los judíos creyeron que solo porque tenían el templo de Jehová, los judíos creyeron que solo porque el Dios de dioses y el Rey de reyes los sacó de los lomos de Abraham. Seis millones mató Hitler solo en la Segunda Guerra Mundial. Terrible. Terrible, hermanos. Ha sido un pueblo perseguido, un pueblo mancillado, un pueblo pisoteado, un pueblo, y esta no es leyenda, es vivencia. Los judíos desde el año 70 después de Cristo, que fueron dispersos por todo el mundo, han sido masacrados, perseguidos, humillados y de todo. Por eso se les llamaban los judíos errantes, porque andaban por todo el mundo. Los echaron de su tierra y en cada lugar donde iban los acusaban de asesinos. Ustedes mataron a Cristo. Ellos tenían que llevar hasta cierta privacidad y vivían en sus propios grupos y se casaban entre ellos. Y hasta el día de hoy, hermanos, los judíos no creen en el Mesías. Y hasta el día de hoy los judíos no aceptan que Jesús es el Hijo de Dios. Hasta el día de hoy Israel sigue endurecido su corazón. La fe hace que mi corazón se abra a las promesas divinas. La fe hace que mi corazón se vuelva permeable a la palabra de Dios, que caiga como en tierra suave, para que la fe germine y crezca abundantemente. ¿Quiere usted llegar hasta el final? Mi querido hermano, por favor, alimente la fe. Hace poco le preguntaba a una joven, dime, le digo, ¿cuántas veces comes al día? Me dice, desayuno, almuerzo y cena. Así. Segura, le digo, que solo desayuno, almuerzo y cena. Y entre el desayuno y el almuerzo no hay algo por ahí. Bueno, dice, sí. Algunas refacciones, me dice. Ah, vaya. Entonces ya van cuatro. Y entre el almuerzo y la cena no comes nada, le digo. Bueno, también alguna refacción. Ya van cinco, le digo. Y antes de acostarte, después de cenar, ¿no te dan ganas de algún tu panito por ahí o algo? Y agacha la carita. Algunas veces sí. O sea que son seis veces. Y le pregunto, ¿y tu alma con qué la alimentas? Te hago la pregunta, le digo, ¿lees la Biblia todos los días? Solo así me dijo. ¿Qué me estaba diciendo? Allá de vez en cuando. Dime, ¿y tú oras? Pero sí, oras. Bueno, hermano, en cada tiempo de comida oro, me dijo. Oh. Sería el colmo que ni siquiera en esa hora orara, ¿no? y tú ayunas, le digo. Y vas al campo, a la iglesia, al estudio de la carta. Ay, algunas veces. Total, cuando yo le comencé a preguntar, cuando le pregunté sobre la comida física, 6 veces al día. Pero cuando le pregunté sobre el alimento espiritual que fortalece la fe, que fortalece el amor, que fortalece tu vida espiritual, le pregunto entonces, ¿cómo te vas a defender ante las acechanzas del diablo? ¿Cómo vas a discernir las maquinaciones de Satanás? ¿Con qué facultad y poder tú vas a poder resistir los argumentos del diablo? ¿Cómo? Es a tu alma, le digo. Si comparamos tu alma con tu cuerpo, ¿cómo están? Bien hermoso el cuerpo por fuera, pero el alma. Hasta este dedito está gordo, flamélica, débil, impotente. Por eso caes tú presa fácil de cualquier tentación, cualquier provocación del diablo. Te encuentra desprevenido, te encuentra fácil de atrapar, te engaña. Y tú no tienes cómo poder defenderte. ¿Por qué? Porque eres un débil, flaco y eres impotente. Tú no tienes idea del poder de Satanás. Y tú crees que así, todo débil y flaco, vas a poder enfrentarte a tu enemigo. Y no va a ser Dios el que te va a pelear por ti. No, no, no. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, resistid al diablo. No dice: Timoteo, no tengas pena. Dios va a ser el que va a resistir al diablo para que no te toque. Así es. Tú, mi querido hermano, los recursos divinos están a tu alcance. Necesitas poder, pídelo. Necesitas sabiduría, pídelo. Necesitas revelación de Dios, pídela. Necesitas ciencia espiritual, pídela. Necesitas fe, pídela. Todo ese recurso glorioso, hermanos, esos elementos divinos están a tu alcance. Si no los usas, es porque eres, uno, incrédulo, o dos, negligente. Cada uno de nosotros, hermanos, teniendo semejante arsenal de bienes espirituales, no los aprovechamos. Es como que estés sentado sobre una montaña de pan y te estás muriendo de hambre. Es como que estés sentado a la par de una fuente de agua pura que salta y te estás muriendo de sed. La iglesia cada día pierde capacidad y se vuelve débil, enclenque. Por eso el Señor Jesucristo dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿qué dijo? ¿Qué dijo, hermano? Y esa expresión de Cristo te hace pensar: ¿cuántos van a ser salvos? Así dice en el libro de Sofonías. Dice que Dios anda con una linterna buscando uno en una ciudad, otro en una ciudad. Ciudades de cientos, de miles, y Dios anda buscando uno porque la fe está muriendo. La fe está muriendo. Si yo preguntara, como lo he hecho muchas veces, si Cristo viniera en este preciso momento, levante la mano cuántos se van con Él. Aleluya. ¿Saben cuántas se levantaron? 2. ¿Y los demás? ¿Sabes qué me alegra? Eso quiere decir que la enseñanza está llegando a tu corazón y lo estás entendiendo. Eso quiere decir que esta enseñanza está redarguyendo tu corazón. Y ojalá nos toque de tal forma que nos mueva a cambiar, que nos mueva a tomar decisiones. Hace poco se daba una enseñanza tan bonita a nivel pastoral, y hablaba como pastores: somos responsables de administrar los bienes de Dios. Los bienes de Dios. ¿Y cuáles son los bienes de Dios? Eso que te acabo de mencionar. Esos recursos divinos, poderosos, que no solo están al alcance de los pastores, sino están al alcance del pueblo. ¿Estás usando el discernimiento? ¿Eres sabio? ¿Eres entendido? ¿Estás aprovechando que el Dios de dioses y el Rey de reyes está diciéndote: a ver, hijo, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres que te dé? Ay, pues Señor, fíjate que yo quisiera un carro, Señor, pero un carro, un BMW mejor, y de tal color y de tal año. Y Señor, yo necesito esposo, Señor. Ya los años me están entrando y no tengo esposo. O de repente vas a decir: Señor, yo quiero una esposa. Provéemela, Señor, por favor. O de repente le dices: una casita, Señor, una casita. No te la pido muy grande, una casita. Y los tesoros espirituales están a un lado, deseando que los desees. Y ahí están a la mano. Pero esos, no, ¿yo para qué quiero ciencia? ¿Dónde ciencia? ¿Yo para qué la quiero? ¿Y para qué quiero yo dónde sabiduría? No cabe duda, hermanos. Nos hace falta conocer cada día más y más a Dios. Y la fe que me permite ver todos esos tesoros, ¿cómo se llama? O la llave que me permite ver esos tesoros, ¿cómo se llama? Fe. Dobla tus rodillas, pídele a Dios: Señor, dame sabiduría, dame inteligencia espiritual, dame ciencia, Señor, dame discernimiento de espíritus, fortalece mi fe, dame amor, pero de ese amor de Cristo. Pero eso no lo pedimos. Y pretende llegar hasta el final. Oye lo que dice este apóstol, que él mismo dice, hablando de su propio ministerio, que es más abundante que todos los demás apóstoles. Pero él dice: ni yo pretendo haberlo alcanzado ya, sino que olvidando que ciertamente lo que queda atrás, todas esas maravillas. Pablo murió a pedradas y los resacaron hasta llevarlo a la frontera con Listra. Dios lo resucitó. Así como me oye, Dios lo resucitó. Por eso es que Pablo escribe: yo conozco un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, pero que fue traspuesto hasta el tercer cielo y vio y oyó cosas inefables. El apóstol Pablo vio cosas tremendas. Andaba en un barco y ese barco ya se hundía. La tormenta era inmensa y el barco se daba vuelta de aquí para allá, y ya todos estaban esperando salir o tirarse al agua. Y un ángel le dijo: Pablo, que no se mueva ni uno del barco, y mejor suelten todas las lanchas laterales que llevan los barcos. No va a ser de que alguno se va, porque con uno que se vaya del barco no se dé el milagro. Fue y le habló al capitán y se lo dijo, y el capitán lo creyó. Cortaron todos los barcos o las lanchas que tenían, y ahí va el barco, y hasta que ¡pum!, se fue a dar contra unas piedras. Llegando, como era una oscuridad tremenda, se hizo pedazos. Pero no se perdió ni uno. A pesar de la furia del mar y la enorme destrucción del barco, todos fueron saliendo uno por uno y llegaron a la orilla. ¿Cumplió lo que Dios le dijo a Pablo? La fe mueve montañas. Un día andaba un mago ahí que le dijo, que era una profetisa: estos son hijos del Dios Altísimo y todo. Y Pablo se molestó por aquel relajo que hacía. La reprendió, el mal espíritu salió. Y miren, la agarraron contra Pablo, hermano. Pero las palabras de Pablo que le dijo a aquella mujer la hicieron perder el espíritu satánico que tenía. Echaba fuera demonios. El poder que había en Pablo era tremendo. Con solo llevarse un trapo que él había tocado, sanaban los enfermos. Pero todo eso para Pablo eran cosas que pasaban. Y como dice, leamos de nuevo el pasaje para ir concluyendo. Como dice, no que lo haya yo alcanzado ya, estoy leyendo el versículo 12, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver, ¿qué? Si logro hacer aquello para lo que, para lo cual he sido llamado. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, y esto es lo que yo les invito, y una cosa hago, ¿cuál? Olvidando ciertamente lo que queda atrás, ¿qué dice? Y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta. Léalo conmigo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo no veo, humanamente hablando, la fe, o perdón, la meta a la cual yo voy. Lo que pasó, pasó. Pero yo prosigo y por fe sé que hay una meta gloriosa. Por fe, yo estoy seguro que si algo, hermano, distingue y le da identidad a un cristiano, es la fe. Es pues la fe, ¿qué cosa? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mi querido hermano, no permita que la fe se apague en su corazón. Esa es la garantía de entrar. Ese es su identificación espiritual. Eso es lo que le da a usted, hermano, la garantía de que usted es un verdadero hijo de Dios. No cultura religiosa, no estoy hablando de eso. Tampoco estoy hablando de tradición. Tampoco es una emoción, ni una ilusión. La fe tiene que ser un poder de Dios sobre usted. Yo creo en mi Señor. Si usted está en medio de un riesgo, de un peligro, no tenga pena. No se preocupe. Usted confía en Dios. Ruéguele a Dios. Doble sus rodillas, clame a Dios y descanse en Él. Señor, yo no sé cómo vas a resolverlo, pero yo sé que todas las cosas están en tus manos. Fe es andar sin ver. Fe es andar sin palpar. No toco nada, pero yo sé que mi Dios está conmigo. ¿Me entiende, hermano? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, como dice David, no temeré mal alguno, Señor. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Pero no crea usted que Dios le decía, no tengas pena, David, y le daba una palmadita. Aquí voy contigo, ¿oíste? Aquí, mira, sentíme, agárrame la mano. ¿Así era? No. No. Era una fe, pero una fe de corazón. Yo no sé. No sé, Señor, cuánto me falta. Y yo no logro ver si hay una meta allá, pero yo sé que por fe está la meta y por fe tú estás conmigo. Tu vallado me protege y tú me defiendes. ¿Está enfermo? ¿Tiene algún pariente enfermo? No se aflija. Ore para que Dios fortalezca la fe de su familiar. Porque Dios es como el aire, no lo veo, pero sí está con nosotros. ¿Me entiende, hermano? Esa fe que le da ánimo al que no tiene ninguno. Es ese poder extraño, hermanos, como el apóstol Pablo metido en la mazmorra de más adentro, ahí en un cepo, con el cuello y las manos así metidos bajo llave y con la espalda lacerada. ¿Y qué le dijo? Vos, cantemos, hombre, cantemos al Señor. No se estaban poniendo a llorar, Señor. ¿De qué sirve que yo te sirva si mira dónde vengo a parar? Yo he dejado todo, Señor, y todo. No, no, no. No hubo reclamo, no hubo nada. Simplemente sabía que Dios estaba con él. ¿Y qué pasó? Tembló la tierra, se abrieron los cepos, se abrieron las puertas. Todo a su tiempo. El problema es que uno quisiera que Dios ahorita oro y en el minuto esté pasando ya el milagro. Tranquilo, yo no creo por los milagros que veo, sino que los milagros se dan porque yo creo. ¿Sí me entendió? Yo no debo de cimentar mi fe por las cosas que veo. Yo creo, Señor. Mis ojos no te ven, pero yo sé que tú estás conmigo. Esa es fe. Aunque andamos en oscuridad, pareciera, tranquilo, déjese guiar por el Señor. Camine confiado. Hermano, fortalezca la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, ¿verdad? La convicción de lo que no se ve. Pero también dice que la fe viene, ¿por qué? Por el oír. Y se lo voy a repetir no sé cuántas veces. Hermano, lea la palabra de Dios. Ya les he dado hasta el consejo. Póngale una fecha, si quiere hoy. Hoy póngale la fecha a la Biblia. Yo tengo la primera Biblia que yo leí siendo un adolescente. Y le puse la fecha. Y le puse la fecha cuando terminé de leerla. Está viejita esa mi Biblia. Hay hojas que ya casi se ve transparente. Hay algunos que les he tenido que ir remendando con cinta scotch. Y ahí tengo que estar remendándola porque ya se me han ido. La aprecio porque fue la primer Biblia que yo leí. Y ahí la tengo y es la que sigo leyendo. No sé cuántas veces. Hay páginas, como le digo, que hasta miedo me da jalarlo así. Entonces mejor la pongo así recta y la abro y lo voy hojeando con cuidado para que no se me vaya a terminar de arruinar. La aprecio mucho. Es un tesoro para mí. Cómo me ha ayudado en mi vida. Y de repente voy a pedir que el día que me entierren, me la metan ahí en mi ataúd para que me la lleve. Bueno, esta va aquí en el corazón. O de repente alguien me la pide de herencia de mis hijos y se la voy a dar. Pero lo importante es que no es tanto en sí el libro, sino lo que él me ha dado, lo que está en mi corazón, cómo me ha ayudado. Hermano, fortalezca su fe. Se está extinguiendo, está desapareciendo. No permita que por falta de fe el mundo comience a gobernarlo a usted. La fe vence el mal. ¿Me entiende, hermano? La fe es un poder de Dios que nos permite vencer el mal. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Nos vemos en la meta? ¿Seguro, hermano? Nos vemos en la meta. Si yo me adelanto, lo voy a esperar. Le voy a decir, Señor, permíteme poder esperar ahí. Mira, él es de Avivando la Fe, porque ahí van a llegar de todos lugares. De China, de Japón, de África, de todos lados, pero yo lo voy a reconocer a usted. Tal vez a ellos no, pero a usted sí. Y si yo me adelanto antes, ve, ahí viene el hermano, ahí viene la hermana. Qué cosa más linda. Le voy a poder dar un abrazote y decirle, bendito sea Dios, hermano, llegó al final. Yo quiero llegar a esa meta, a ese supremo llamamiento glorioso. ¿Cómo deseo encontrarme con usted? ¿Está preparado? Fe es estar de pie, aún en el momento de la derrota. Es hermoso estar en victoria, pero también suceden esos momentos especiales donde usted siente, como dijo un día el apóstol Pablo, como derribado. Algunas veces pasamos momentos de luchas internas, profundas, tremendas, donde sentimos que ya no podemos, pero no hay que renunciar a la fe, hermano. Aún en esos momentos, crea, clame, invoque, y Dios nos hace libres. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buena tarde.